Comienza una nueva meditación de ejercicios espirituales especialmente dirigidos a la vida consagrada con el padre Sebastián Moreno, sacerdote de la diócesis de Jaén.
Mis queridos hermanos de Radio María, seguimos en estos ejercicios espirituales que durante esta semana la Radio de la Virgen está ofreciendo a la vida consagrada, al mundo de los religiosos, de las religiosas, al mundo de todos los consagrados, con una vocación de especial consagración dentro de la Iglesia. Si en la tarde de ayer terminábamos hablando sobre el tema de la fe y veíamos esa fe en relación a un saber morir dentro de nuestra vida, la meditación de esta tarde la quiero dedicar en primer lugar a ver el mundo de la esperanza, para luego en la segunda parte aterrizar en el mundo de la caridad. Son las otras dos virtudes teologales que hacen falta también para poder vivir una consagración importante. Fe, esperanza y caridad que continuamente hacen que nuestra vida sea una vida joven, hace que nuestra vida tenga un sentido y que hacen que nuestra vida tenga siempre esa llamada y ese interrogante importante en la vida de tantas personas. Pero también quiero ver este mundo de la esperanza desde una perspectiva de oración. La esperanza dentro de la vida consagrada nos tiene que llevar también a una vida de oración, de la misma manera que una vida de oración auténtica y real nos tiene que llevar a un camino de esperanza. Al igual que cuando nos introduzcamos dentro de la virtud de la caridad lleva consigo la donación, el darse por completo, el entregarse, el vaciarse en cada uno de sí mismo. De ahí la importancia de estas virtudes teologales también para dar sentido, para dar fortaleza, para dar también siempre con la raíz auténtica y lo más primigenio que tenemos dentro de nuestra vocación. Mirad, si hay algo que a todos los religiosos nos tiene que unir dentro de nuestra vida consagrada, es precisamente el tema de la oración. Independientemente de que tengamos una actividad más apostólica o menos apostólica, de que nos dediquemos a un campo determinado dentro de la Iglesia o a otro, en todos converge el tema de la oración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración dentro de nuestra vida? Estoy convencido de que en la medida en que hagamos más oración y en la medida en que sepamos refugiarnos continuamente dentro del sagrario, nuestra vida va a tener un futuro, nuestra vida se va a llenar también de esperanza. De la misma manera que si por cualquier circunstancia o cualquier peligro, como puede ser también el peligro del activismo, porque es muy fácil caer dentro de la vida, de una vida llena de actividad apostólica y de muchas cosas que hay que hacer en cada una de las comunidades, y eso te puede hacer perder incluso el tiempo de la oración, eso no llevaría a nada. Destacar que todo aquel que no conoce el mundo de la vida consagrada, el mundillo en el cual nosotros nos estamos moviendo, claro, ¿qué es lo que hacen unos religiosos ahí dentro? ¿Qué es lo que hacen unas monjas ahí? Incluso para muchos cristianos no entienden la vida de oración, no entienden la vida consagrada, si no es en tanto y en cuanto al hacer y al apostolado. Bueno, pues nosotros tenemos que partir de que no es tanto el hacer, no es tanto lo que podamos hacer por aquí y por allá, sino el signo de vida que nosotros queremos llevar. Es, por tanto, una preferencia en nuestro ser y dentro de nuestro ser la importancia de la oración. Todo consagrado tiene que hacer la oración de la Iglesia. Todo consagrado tiene que vivir la oración de la Iglesia como algo constitutivo dentro de su vida. Todo consagrado tiene que saber vivir de cara a lo que el Señor le está pidiendo, pero siempre de cara a la oración. Que no sea precisamente el sagrario de nuestra comunidad el que esté abandonado, sino que sepamos estar siempre a su lado. Y mirad, tenemos también que vivir la esperanza desde nuestra perspectiva de pecado. Y me explico. A pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras ingratitudes, a pesar de nuestro pecado, a pesar de cualquier de los pesares, tenemos que tener muy claro dentro de nuestra vida el amor de Dios. Dios nos está amando. Es más, no solamente nos está amando, sino que tú te tienes que sentir amado, te tienes que sentir digno del amor de Dios. No podemos olvidar cómo la sangre redentora de Cristo, esa sangre que es realmente para cada uno de nosotros sangre de vida eterna, sangre que nos capacita para poder alcanzar también esa comunión íntima con Dios. Oye, por esa sangre derramada de Jesús en la cruz y que ahora dentro de unos días vamos a vivir con la Semana Santa, por esa sangre a ti el Señor te ha amado. Por ti el Señor te ha redimido. Por esa sangre el Señor te hace digno de amor. Y esto no lo puedes olvidar. Si ya nos recordaba el Papa Benedicto XVI que nuestro ser cristiano no es por una decisión propia, sino por el encuentro con algo que ha cambiado nuestra vida, con un acontecimiento que transforma nuestra vida, nosotros tenemos que partir del amor de Dios. Dios nos ama. Y como amor con amor se paga, y porque decía San Juan de la Cruz, allí en donde no hay amor, tú pon amor y sacarás amor, desde esa perspectiva nosotros tenemos también que agradecer el amor a Dios por medio, lo primero de todo, de tiempos concretos de oración dentro de nuestra vida. Y te vuelvo a repetir lo que hace poco te decía. En la medida en que tu vida esté anclada en la oración, tu vida va a llevar una esperanza cierta. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la esperanza a la que Dios nos está llamando continuamente, que es gozar de su presencia, sino una vida continua de oración? Dios te ama. Aunque muchas veces no lo entiendas, aunque muchas veces puedas pasar por noches oscuras dentro de tu vida, nunca puedes dudar del amor de Dios. Un amor de Dios que siempre lo vas a vivir desde la parte de silencio, desde el silencio. Dios te ama y Él habla en el silencio y desde ese silencio tienes que saber, tenemos que saber experimentar el amor de Dios, porque es un gran pagador. Y Dios nunca defrauda a aquellos que de verdad han puesto su esperanza en Él. Por ello, toda nuestra vida tiene que ser una oración continua. Muchas veces dicen que dentro de la vida religiosa, el religioso contemplativo tiene que vivir su oración, tiene que vivir también desde esa contemplación el apostolado. Pero también los religiosos de una vida más activa tienen que saber ser contemplativos en la acción. Ser activo en la contemplación y ser contemplativo en la acción. Bueno, pues esta realidad a veces nos puede llevar a ciertos engaños. Independientemente del destino que tengas, independientemente del puesto que tengas, independientemente de la comunidad que tengas, y piensa que la comunidad en la que vives es siempre la mejor. Tu comunidad es siempre la mejor. No hay otra comunidad mejor que la tuya. Porque en todas las comunidades habrá miseria humana, no hay una comunidad ideal. En cada comunidad lo que sí puede haber es un espíritu de abnegación, es un espíritu de entrega, pero que siempre se verá también de alguna manera manchado por el pecado de los religiosos. Bueno, pues sin embargo, toda tu oración, estés en donde estés, vayas por donde vayas, hagas lo que hagas y seas lo que seas, toda tu vida tiene que ser una vida de oración continua. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por amor a Jesús y por tanto nuestro vivir que sea por Él y para Él continuamente. Continuamente lo tenemos que saber vivir así. En la medida en que nosotros perdamos de vista el norte de Jesús, en la medida en que nos hagamos unos profesionales de nuestro carisma, pero no caigamos en ese, digamos, caer en la cuenta de la relación íntima que necesitamos mantener con el Señor, no estaríamos llevando a cabo lo que tenemos que hacer. Por tanto, toda la vida de un consagrado, toda tu vida, vayas por donde vayas, tiene que ser puesto con una oración continua, con un pensamiento continuo, con una voluntad continua puesta siempre en el Señor, con tu memoria, con tu inteligencia, con todo lo que tú eres, que nunca se aparte de Jesús. Es lo que el mundo necesita. Alguno podrá decir, sí, pero tenemos que estar más en el mundo. Independientemente de que uno esté más o uno esté menos, al final lo importante es que te puedan encontrar auténtico. Y te podrán encontrar auténtico cuando vives con la esperanza del Señor. Cuando vives con Él una experiencia real, cuando vives con Él una experiencia profunda. Y mirad, la oración vale. Y tanto que se habla en este mundo del apostolado de la oración. Nunca olvidemos que la oración a cada uno de nosotros nos vale para santificar a los miembros de la Iglesia. Por esa comunión. En este momento es bueno pues recordar a Santa Teresita del Niño Jesús como desde su vida contemplativa y casi desconocida mientras ella vivía, oye, ella fue luego declarada patrona de las misiones. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues mantener unas pocas cartas en conversación con algunos misioneros, pero ofrecer su vida por tantos sacerdotes, por tantos religiosos que han dedicado su vida a la misión. Y sabiendo que en su oración valía muchísimo. Oye, pues nuestra oración pasa lo mismo. Cada uno de nosotros podemos tener también la escapada de San Francisco Javier, de ir avanzando, de ir predicando. Pero no olvidemos también que San Francisco Javier era un hombre de oración. Era realmente un hombre de oración. Por ello, esa oración tiene que estar continuamente dentro de nuestra vida. Nuestra oración santifica a la Iglesia, santifica a cada miembro de la Iglesia. Nuestra oración es necesaria, pero claro, para ello tenemos que tener una fuerte experiencia de oración. Creo que conviene en este momento acordarnos también de aquella definición de oración que dice Santa Teresa. Hay muchísimas definiciones de oración y muchos santos nos dicen cómo entienden cada uno la oración, pero para mí, la más bonita y la más conseguida es la de Santa Teresa en el libro de la vida, cuando ella nos dice en el capítulo número 8 que, a su entender, la oración mental no es otra cosa sino tratar muchas veces de amor, de amistad, a solas, con quien sabemos nos ama. Y esta es la clave. En la medida en que nosotros dediquemos a hablar de amor, a hablar de amistad, muchas veces a solas, como hacen los enamorados, como hacen los amigos, en esa medida nuestra oración será grande. En esa medida nuestra oración va a llegar a la santificación de muchos hermanos. Por tanto, solo es hablar con Dios. También muchas veces se nos dice, y creo que esto también muchos lo vais a compartir, lo siguiente, y es que antes de hablar a los hombres de Dios, tenemos que hablar con Dios. Y realmente esto es así. Dentro del mundo en el que estamos, hoy nosotros no somos personas significativas. No somos personas significativas en tanto y en cuanto podemos llevar una vida mediocre. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos viendo a los grandes santos de la Iglesia, ellos dejaron de ser significativos y fueron importantes también muchos dentro de su vida, dentro de su época. ¿Pero por qué? Porque ese espíritu de unión, ese espíritu de amor, siempre estuvo ahí. Nunca fue abandonado, nunca lo dejaron. Por ello, nuestra oración tiene que ser siempre así y nuestra vida de esperanza se nutre precisamente de ese diálogo íntimo, de ese diálogo amoroso con el Señor dentro de nuestra vida. Y así lo entienden no solamente Santa Teresa, sino tantos santos a lo largo de toda la historia. En la oración, esa íntima conversación que tenemos que tener. En esa conversación íntima nos tiene que llevar a una vida de más intimidad con Él, nos tiene que llevar a una vida de mucho mayor recogimiento. No olvides, querido hermano religioso, querida hermana religiosa, que en el fondo de nuestra vida está el Señor y tú. Tendremos buenos hermanos de comunidad, tendremos grandes colaboradores dentro de nuestras comunidades, podremos llegar a muchos niños, podremos llegar a muchos jóvenes, podremos llegar a muchos estudiantes por medio de nuestro apostolado, pero nunca olvides que luego en el fondo de la vida, estarás tú y él, y en ese tú y él, es lo más importante porque nuestra alma descansará solamente cuando descansemos en Él. Potenciamos esa vida de intimidad, esa vida de oración. Y mirad, los religiosos siempre tenemos que estar en un punto de mira. Siempre vamos a estar ahí. Es curioso cómo cuando uno va conociendo distintas espiritualidades y, por ejemplo, me estoy ahora mismo acordando de la espiritualidad trapense, el hermano Rafael. Este año atrás pues pude tener un programa en torno al hermano Rafael y que ahí está para aquel que le pueda hacer bien, para aquel que lo quiera conocer. Oye, qué importante el hecho de que cómo la gente busca los lugares solitarios, cómo la gente busca el encuentro con aquellas personas que viven en los monasterios alejados del mundo. ¿Y por qué? Pues porque se van dando cuenta de que en esa oración, en ese estilo de vida, pueden recibir mucho. Me estoy acordando en este momento de cómo la evangelización de Europa y la cultura de Europa estuvo dirigida siempre por la orden benedictina, gracias a los monasterios. Hoy también estoy muy convencido de que el número de los que hoy podemos vivir dentro de la vida consagrada no es lo importante. Cuenta, pero no es lo importante. Lo importante es que cuando nosotros seamos significativos realmente, cuando vivimos de forma significativa ante el mundo, nuestra oración, los que buscan nos van a encontrar. Los que buscan nos van a encontrar realmente. Y esto es lo importante. No se trata de que en cada población tengamos un convento. Se trata de que aquellos que de verdad están buscando a Dios nos puedan encontrar auténticos, nos puedan encontrar, oye, en una medida lo más fieles posible al carisma de nuestra vocación. Cuando nosotros, por nuestras situaciones personales, vemos que se borra el amor de Dios dentro de nuestra vida y cuando vemos cómo el pecado puede también ganar terreno dentro de nuestra vida consagrada, que todo esto ocurre realmente en muchos de nosotros, tenemos que pedir a Dios siempre esa perfección. Tu única esperanza es siempre en el Señor, tu única. Y fijaros, quiero terminar esta meditación con aquellas palabras que también Santa Teresa le decía a sus monjas en el camino de perfección. Y aquellas palabras, el sentido, ¿no?, de aquellas palabras era el siguiente. En la vida religiosa no todos valemos para todo. De la misma manera que en la vida del mundo, no todo el mundo vale para todo. No todo el mundo vale para ser superior. No todo el mundo vale para ser el portero de una simple comunidad, no todo el mundo vale para un apostolado o para otro. Pero daros cuenta, en esta vida todos valemos para amar, todos valemos para hacer oración, todos valemos para dedicar un tiempo concreto, todo nuestro día, a ser posible, a ese diálogo, a ese estar al lado del Señor. ¿Cuánto vale la oración desde la mirada? La oración no consiste en tener grandes discursos. La oración consiste simplemente en saber acompañar a Jesús en el sagrario y quedarse mirando, sabiendo que en esa mirada de amor, Dios se está comunicando contigo en el silencio y que tú eres también beneficiario del amor de Dios dentro de tu vida. Querido consagrado, querida consagrada, que tu vida de oración te lleve a la esperanza. Que tu apostolado nunca rompa tu intimidad con Dios, porque lo importante eres tú y Él. Porque al final todo va a pasar en esta vida. Pasa todo. Pasa el colegio, pasa los niños, pasa lo que tú te dediques. Lo que al final va a quedar es tú y tu vida de oración. Es tú y tu vida ante el sagrario, que es lo que el mundo necesita para llenarse de la esperanza auténtica, de la esperanza real dentro de esta vida que nos ha tocado vivir.
abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas, quiero cantar. Abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas, quiero cantar. Que si tú estás, no necesito nada más.
Como un niño en los brazos de su mamá, tú me llenas de seguridad. Nada temo, a tu lado me cubres con paz. Yo confío en tu bondad. Por eso yo todo lo espero de ti. Si tú estás, no necesito nada más.
Seguimos en Radio María, seguimos en estos ejercicios que durante esta semana la Red de la Virgen está ofreciendo a los miembros de la vida religiosa, de la vida consagrada en todos sus ámbitos. Y nos adentramos en esta segunda parte de la meditación de hoy dentro de la tercera virtud teologal, es la virtud de la caridad. Una virtud de la caridad que quiero también verla en sentido de donación, en sentido de entrega, en sentido de anonadamiento, algo tan importante dentro de nuestra vida, algo que cada uno merece la pena vivirlo. Y mirad, nuestra vida tiene siempre un secreto. La vida de un religioso, de un consagrado, de una persona que se ha entregado a los demás. El secreto de nuestra vida también aparece en la donación, en darse por completo, en no reservarse nada para sí, todo lo contrario, en poder vivir siempre por y para los demás. Y fijaros, si nosotros vamos viendo la vida del Señor a través del Evangelio, es fácil poder descubrir cómo hay en él una línea transversal a lo largo de toda su vida, y es precisamente el tema de la donación hasta el sacrificio, hasta morir. Qué poco tiempo le quedaba a Jesús para estar solo, para tener oración. Qué poco tiempo, y sin embargo, pues vamos viendo cómo él, fuera por donde fuera, siempre fue llevando una vida de caridad, una vida de entrega, una vida de donación, una vida que era siempre un regalo para todos aquellos que se encontraban con él en el camino, con todos aquellos que desde un poquito de fe les iba haciendo muy pero que muy felices. Nuestra vida de caridad, y esto también lo digo desde la experiencia, tenemos que tenerla o que verla desde el acontecer diario en nuestras comunidades. De la misma manera que una madre de familia sabe que siempre hay trabajo en una casa y trabajo hay todo el que uno quiera, lo mismo ocurre dentro de nuestro vivir diario, dentro de nuestras comunidades. En nuestras comunidades siempre hay cosas que hacer. Es más, intentamos dentro de nuestras comunidades llevar la tarea desde, digamos, por tocas o llevar las tareas desde una organización. Esto lo hago yo, aquello lo haces tú, pero luego siempre también ocurre lo que ocurre y que a veces las cosas no se hacen o no llegamos a hacer todas las cosas, y la vida de comunidad siempre va a brindar situaciones donde poder tener ese servicio de caridad. También dice un refrán en la vida cotidiana que la caridad comienza siempre por uno mismo. Pero también es verdad que en la caridad siempre tenemos que estar atentos. Siempre tenemos que estar atentos. Pero no olvidemos una cosa. De la misma manera que tenemos que estar preparados para esa donación, para esa entrega, para vivir en una perspectiva de caridad, porque sabemos que en la persona a quien vamos a hacer esa caridad nos vamos a encontrar a Dios. No olvidemos que donde las dan, las toman. Y me explico. No olvidemos que una cosa es que uno quiera darse, quiera entregarse, y es muy bonito, pero también tenemos que estar preparados para recibir. Hay que estar preparados para recibir la caridad del hermano. Hay que estar preparados para recibir o para acoger aquello que nosotros no hemos podido hacer o no hemos hecho por el motivo que sea, y que sin embargo otro lo hace con cariño, con amor y de una manera desinteresada. ¿Por qué? Pues porque muchas veces somos tan nuestros que nos molestamos cuando alguien nos ayuda. Muchas veces somos tan nuestros que como que nos sienta mal que una persona se meta en el trabajo, entre comillas, que tú no has podido hacer. Y el otro lo hace sin ningún tipo de interés, lo hace por amor, siempre a la comunidad. Por ello, es importante vivir la caridad dando, ofreciendo, pero también es una manera de vivir la caridad recibiendo, recibiendo el cariño, recibiendo el amor, recibiendo la ayuda que puedes tener por parte de cualquier religioso, de cualquier religiosa en tu comunidad, y a veces a lo mejor del que menos te lo esperas. Caridad es también dentro de nuestros monasterios y dentro de nuestros conventos, dentro de nuestras comunidades, saber vivir con el hermano, saber vivir. Todos sabemos de la belleza de la vida de comunidad, pero también todos sabemos de cómo también la vida de comunidad tiene su cruz. Aquí ocurre como en la vida misma. En la comunidad vas a encontrar gente estupenda, gente que te cae muy bien, gente simpática, pero también te puedes encontrar en el convivir de cada día cómo el carácter de uno o la persona del otro te puede también molestar. Bueno, pues a toda la comunidad hay que darse. No podemos darnos lo primero de todo a los que nos caen bien y rechazar o hacer el vacío a los que nos caen mal. No daríamos un ejemplo creyente, no daríamos un ejemplo de consagrados. Y esto, pues muchas veces puede ocurrir dentro de nuestras comunidades. Ojalá que nunca hagamos el vacío. Ojalá que sepamos entendernos todos como hermanos. Y ojalá cuando tengamos que corregir, cuando tengamos que reprender a algún hermano, lo hagamos siempre con esa caridad y con ese espíritu de amor. Y si alguna vez alguien nos tiene que corregir o alguien nos tiene que llamar la atención, lo hagamos también con ese grado de humildad, con ese grado de anonadamiento que es necesario para poder ir santificándonos dentro de nuestra propia vida. No olvidemos ese carácter esponsal, que ya también os lo he ido comunicando en nuestras meditaciones anteriores. Nosotros, dentro de nuestra vida, hemos renunciado a muchas cosas. ¿Y por qué? Pues renunciamos por mantener un clima de amistad, un clima de recogimiento, un clima de unión, de intimidad con el Señor, en ese clima de vida esponsal. Bueno, pues esto nos ha de llevar también a una vida de sacrificio. Una vida de sacrificio en favor del hermano. Una vida de sacrificio en favor de los intereses de la comunidad. Una vida de sacrificio en donde a veces tendremos que apagar nuestros intereses propios, nuestras intenciones, para que se vaya cumpliendo la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Y es que realmente dentro de la vida de comunidad, dentro de esta vida de consagración, de caridad y de donación, lo importante es también darnos sin dejar nada para nosotros mismos, pero con un espíritu de recogimiento, con un espíritu de fe, con un espíritu de oración. Darnos por completo, darnos por completo. Es verdad que nos podemos encontrar muchos religiosos dentro de nuestras comunidades que son muy celosos de la actividad que le han encomendado, y tan celosos y tan santos en ello que a veces incluso no son capaces de permitir una sugerencia o no son capaces de permitir una pequeña ayuda dentro del trabajo. Fueron educados así. Esto me toca a mí, tengo que hacerlo yo y esto es lo que hay. Bueno, pues también nosotros tenemos que saber acompañar como caridad, como entrega y como donación a este tipo de personas que nos encontramos dentro de nuestras comunidades. Y mirad, nuestras comunidades, cada uno tiene que sentirla como propia. No hay cosa peor dentro de la vida de comunidad y, por tanto, de la vida de caridad en un convento, en una comunidad religiosa, el que cualquier religioso se pueda sentir extraño a la comunidad, se pueda sentir ajeno a la comunidad, extraño, ajeno a una tradición, a una costumbre, a unos oficios, a una manera de proceder. Tenemos, en definitiva, que tener esa vocación, ese carisma de acogida. Esa acogida que tiene que ser profunda, que tiene que ser real cuando un hermano llega a la casa, llega a la comunidad. Y por tanto, desde esta perspectiva, nosotros poder vivir en una entrega total. La vida de comunidad, la vida de caridad, te lleva a que tú te olvides de ti y a que puedas darte, entregarte a Dios por medio de lo que allí se está ofreciendo. Tenemos una vocación dentro de nuestra vida consagrada esponsal, tenemos una vocación reparadora, tenemos una vocación de alabanza, tenemos una vocación de compañía, una vocación reparadora ante los pecados del mundo. Y fijaros, nuestra donación y nuestra entrega a Dios, a veces heroica, a veces incomprensible, incluso por algunos miembros de la vida religiosa, nos hacen y nos tiene que sentir en total libertad, en total libertad de cara al Señor. Y por tanto, esa caridad con el prójimo, ese amor a nuestros semejantes, tiene que estar ahí como fuente y como vida dentro de nuestra vida. Acordémonos de aquellas palabras del Evangelio. Lo que hicisteis por uno de estos, mis hermanos más humildes, a mí me lo hicisteis. Acordémonos de Mateo 25. Venid, benditos de mi Padre, porque vais a heredar el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo y en la cárcel, vinisteis a verme. Oye, y es que realmente en la vida de comunidad siempre vamos a encontrar el motivo para poder hacer caridad, el motivo para entregarnos, el motivo para sentirnos útiles. Y esa palabra útil, entre comillas, para que el hermano pueda también tener una vida de mayor entrega, una vida de mayor testimonio. Querido hermano consagrado, te invito a que también en esta tarde pienses cómo es tu entrega, piensa cómo es tu donación, piensa qué es lo que haces por Dios, lo primero de todo en tu comunidad, piensa qué es lo que haces por los hermanos, piensa qué es lo que haces por cualquier hijo de Dios dentro de tu vida. Pensemos si nuestra caridad es realmente auténtica, pensemos si nuestra caridad es realmente desinteresada. Pensemos si nuestra vida de entrega, si nuestra vida de donación la hacemos solamente por amor a Dios, pero también por amor al hermano. Pensemos si realmente en nuestro vivir, desde el corazón en la mano, desde un corazón contrito, desde un corazón que se sabe también perdonado por Dios y perdonado por la comunidad cuando hay queja de unos con otros, pensemos si realmente nosotros vivimos en esta perspectiva siempre de amor, en esta perspectiva de entrega. ¿Cómo son nuestras miradas dentro de la comunidad? ¿Cómo realmente tratamos a los hermanos desde la caridad? Pensemos si estamos atentos a las necesidades del más anciano. Pensemos si estamos atentos a los despistes del último que ha llegado a la casa, a la comunidad. Pensemos si de verdad somos una escuela de caridad y como escuela poder ser un espejo dentro de la vida en la que estamos viviendo para todos aquellos que se pueden fijar y que son más de los que tú te puedes imaginar dentro de tu vida. Una vida de caridad nos va a llevar a una vida de paz interior. Una vida de caridad unida a la oración nos va a llevar a estar felices, a estar contentos. Una vida de caridad, de entrega, de donación nos va a llevar a que tengamos gestos, detalles, símbolos de entrega con cada uno de nuestros hermanos con los que convivimos continuamente a diario dentro de nuestra propia vida. Renuncia a tu egoísmo. Renuncia a tu ego. Renuncia a tu yo. Renuncia a todo aquello que te haga ponerte por encima de cualquier persona. Niégate siempre para vivir solo para él. Niégate para que en el acontecer de cada día todo lo puedas hacer con amor. Cuando muchas veces nosotros nos planteamos la jornada, el día, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego cuando sales de tu habitación y te diriges a hacer lo que tienes que hacer y ves las necesidades o alguien te pide ayuda o alguien o tú ves que tienes que ayudar a alguien porque no va a terminar lo que está haciendo, hagámoslo siempre con un espíritu de amor, hagámoslo siempre con un espíritu de agrado, hagámoslo siempre con un espíritu de sentirnos hermanos, hagámoslo todo con un espíritu de saber, estoy en mi casa y en esta casa de Dios tenemos que vivir en perspectiva de caridad, tenemos que vivir en esa perspectiva de fe, en esa perspectiva de amor continuo dentro de nuestras vidas. Pues queridos hermanos, vamos a terminar esta meditación y os emplazo para la meditación de mañana, ya mañana último día, en donde nos vamos a introducir dentro de la Virgen, nos vamos a introducir dentro de la vida mariana y cómo María será también modelo de nuestro vivir. Hasta mañana, si Dios lo quiere.
Así concluye una nueva meditación de los ejercicios espirituales especialmente dirigidos a la vida consagrada por el padre Sebastián Moreno, sacerdote de la diócesis de Jaén. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.